Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy volvemos nuestros ojos a María. Hoy es sábado, el día dedicado a ella, aunque en realidad pues todos los días son días marianos, porque ella está siempre en el corazón de Jesús. Hemos aprendido esta lección del Señor, que así como Él la tiene en el corazón, pues así también nosotros la tenemos en el corazón. Ella es la más amada, la llena de gracia. El Señor nos da la primera lección siendo un bebé, un infante de amor a María, y nos da también la última lección cuando nos dice en la cruz que tengamos en nuestro corazón a nuestra madre, que es nuestra madre y que por lo tanto la recibamos en nuestra casa. Ella es tu madre, nos dice, y debe de ocupar tu mundo como ocupa mi mundo. Y el Evangelio dice, y el discípulo la recibió en su casa. Pues nosotros podemos decir que estamos invitados a lo mismo, o sea, recíbela en tu casa. Ábrele las puertas de tu interior para que lo ocupe ella. Porque Jesús te dijo que sería tu compañía inseparable, que viviría en tu casa, en el ámbito de lo cotidiano, de lo diario, de todos los minutos, de lo más sencillo, porque un niño pequeño no vive sin su madre. Por eso, pues vamos a poner nuestros ojos en María muchas veces a saber que es el camino más amable, más seguro, más confiable, que es la omnipotencia suplicante, que es la medianera de todas las gracias, Y que es madre nuestra y nos ve muy urgidos de su protección maternal. ¿Cuántas cosas buenas se siguen en nuestra vida de volver nuestros ojos a María? Una de las primeras cosas muy buenas que se vienen a nuestra vida cuando nos fijamos en María es: no bajes el nivel. O sea, no creas que estás llamado a medianías, sino que ella te está diciendo que el nivel es un nivel muy alto, un nivel de vivir en Dios, de vivir abandonado en Dios, de vivir amando a Dios, de vivir siendo actuado por el Espíritu Santo, de vivir en la gracia de Dios, de vivir pues muy por encima de el pecado, de la mediocridad, de la rutina. Te pone otro nivel. pues así como hacen los deportistas, a lo mejor, si alguien es, no sé, por ejemplo, tenista y dice, pues voy a ir a ver a los campeones, porque cuando veo a los campeones, no digo si juego con algunos campeones, pues claro que inmediatamente yo digo, pues, ¿qué nivel? Voy a buscar estar más alto en mi nivel. Por eso, pues, tenemos que tener cuidado de no estar viendo otros modelos como nos presenta el mundo, a lo mejor modelos totalmente mentirosos o corrompidos, como puede ser a lo mejor pues un modelo que aparece en una película o en la televisión o en una revista o en el periódico. Bueno, pues es que no, tu modelo es María, no te canses. Decía don Álvaro, no nos cansemos de volver los ojos a Santa María. Toda la jornada nuestra debe tener este matiz mariano. Sí, todo tu día, todas tus actividades, todos tus planes, todos tus pensamientos, ponle un matiz mariano. ¿Qué es un matiz? Pues un matiz es como un toque, como una pincelada, como un perfume, como un color, como un aroma, algo, un matiz mariano. Todo tiene que tener un matiz mariano. Pues vamos a meditarlo, porque otra vez es una meta muy alta. Un matiz mariano quiere decir muchas cosas. Un matiz mariano quiere decir, pues, que todo lo que yo haga pudiera ella tenerlo como propio. Y, por ejemplo, pues en primer lugar, un matiz mariano quiere decir que no haya nada que tenga alguna posibilidad de tener pecado, ni aunque sea venial, porque ella es la Inmaculada, la Madre Inmaculada. Bueno, pues voy a decir cualquier cosa que en mi vida tenga cercanía con el pecado, voy a rechazarlo con todas mis fuerzas, lo que sea. Esto tiene un principio de pecado. El otro día, pues en una consulta que se hizo de un libro, pues decían, bueno, este libro se podrá aconsejar o no se podrá aconsejar, porque es un libro muy bueno. Ah, sí, es un libro muy bueno, está muy bien escrito, tiene planteamientos buenos, pero tiene algunas cosas como que no van, algunas cosas como demasiado críticas, demasiado amargas. Se falta la caridad con ellas porque se está señalando instituciones de la Iglesia. Pues ya, bueno, ya no lo recomiendes. Dice el principio moral, bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. O sea, el bien, las cosas buenas, tienen una bondad total. Para que algo sea malo, basta que lo sea en un aspecto. Y por eso decimos, bueno, fíjate en María Inmaculada, Inmaculada, sin ninguna mancha. Las cosas que hagas o que pienses o que digas o que razones o que decidas tienen que tener este matiz. No puede haber nada nunca que sea, pues, ni siquiera acercándose al pecado. Es ella es la clave interpretativa de tu existencia. Pues sí, el matiz mariano. Y sigue diciendo don Álvaro, meditémoslo bien. La Trinidad ha escogido una criatura excelsa, pero criatura como nosotros, para que se encarnara en sus entrañas el Hijo de Dios. Bueno, qué cosa que aquí nos revela un panorama diciendo, oye, pues sí, es verdad que María es la más alta de todas las criaturas, pero es criatura y al mismo tiempo es la más cercana a nosotros porque es la más humilde. Como dice alguien, la tarde del día de la encarnación, cuando ella sabía que estaba grávida de Dios, pues tomó el cántaro y fue a la fuente a traer agua. Es la más alta y al mismo tiempo la más cercana, la más grande y la más pequeña. Pues es la criatura excelsa, pero criatura. Y nos dice, ¿a cuánto puedes llegar tú? Porque tú también eres criatura. Y tú también puedes decir como María, haz en mí cosas grandes el Todopoderoso. Hace muchas cosas grandes. Me da la vida divina. Me da el Espíritu Santo para que more en mí. Me da su cuerpo y su sangre y su alma para que yo los asimile a mi propia persona. Me da un continuo derroche de gracias. Me da su palabra, me da la iglesia para que me guíe. En lo más ordinario me está elevando hasta Él. Por eso, pues, dice, meditémoslo bien, vamos a hacer que nuestra vida sea vida mariana, que nada pueda no ser identificado con ella. Y que nosotros digamos, fíjate que no es una vida distinta a la suya de la tuya. Tú también créetelo, porque puedes decir con toda propiedad que Dios hace cosas muy grandes en ti, muy grandes, muy grandes. No te vayas a cortar las alas, no vayas a ver hacia abajo. Sigue volando hacia arriba y hacia arriba, cada vez en una mayor intimidad con Dios, cada vez en un mayor abandono, cada vez en una mayor confianza, cada vez como más, pues de manera más connatural, viviendo en las cosas divinas, en las vidas, en las cosas de la fe, en las cosas de la contemplación, en la inmediatez, porque ella está en tu casa, porque te dijo que en lo cotidiano, pues, tuviera siempre lo más grande, como ella, que pues tenía ahí en su casa al Hijo de Dios, pero que hacía las cosas pues, más cotidianas, más normales, iguales a la inmensísima mayoría de los hombres, que su vida está sencillamente tejida de cosas muy chiquitas. Por eso cuando San José María redactó la consagración al corazón inmaculado de María, dijo esta frase, que el corazón de María era imagen perfecta del corazón de Jesús. Pues vamos a poner nuestros ojos en ella y decir, a ver, ¿qué cosas vemos en tu corazón que son imagen perfecta del corazón de Jesús para que yo sepa cómo debo ser? Porque debo ser como eres tú. Porque todo en mí tiene que tener ese toque mariano. Pues ¿cómo es el corazón de María? Pues decimos, es un corazón dulcísimo, por ejemplo. Cor, Marie, dulcísimo, dulcísimo, dulcísimo. Pues a ver, voy a pensar si mi corazón también es un corazón que va adquiriendo dulzura, que es cada vez más dulce. ¿Y qué es lo que se opone a dulce? Pues a dulce se opone amargo. Un corazón que tiene amarguras, pues no es el corazón de María. Por lo tanto, tendré que estar mucho con ella y volver mis ojos hacia su corazón y tratar de, pues de reaccionar como ella y pedirle al Espíritu Santo que me lo cambie y poner lo que esté de mi parte para que nunca haya cosas que manifiesten un fondo de amargura, que sea aquello, pues, una reacción dura, por ejemplo, o ríspida, como desagradable, una reacción desagradable, no puede ser la reacción de María, porque ella es dulce y dulcísima, y por lo tanto dulcifica todo. Como recordábamos ayer en ese pasaje de un señor que habla de que San Francisco de Asís todo lo cambiaba desde el corazón. Pues nosotros también todo lo podemos cambiar desde el corazón. Y a lo mejor, pues de las cosas más sencillas, como hacen también los niños, pues veía maravillas. Porque su corazón es bueno, está lleno de Dios, es dulcísimo, todo es bueno. Todo es bueno, todo es bueno para los buenos y todo es malo para los malos. Porque la fuente está limpia o la fuente está sucia. Pues un corazón dulcísimo que nos ayude a tener también nosotros esa imagen perfecta del corazón de Jesús, el corazón de María. Cor María dulcísimo. ¿Y cómo más, de qué otras maneras es María? Bueno, pues podemos aprovechar, por ejemplo, algunas de las jaculatorias de la letanía del Rosario, pues para pensar que ahí nos está revelando cosas del corazón de María, y pues a ver si tú te pareces a ella en estas realidades. Por ejemplo, una es Virgo Clemens, pues otra vez que se parece mucho a la del Cor Dulcísimo. Virgo Clemens, eres clemente. Una persona clemente que tiene clemencia, pues es una persona, por ejemplo, que siempre perdona, bondadosa, misericordiosa. También, como le decimos en la salve, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y podemos entonces preguntarnos, si tú tienes ojos misericordiosos, tú ves siempre a los demás con misericordia, o sea, ves con ojos buenos, con ojos de perdón. Ya por eso vemos pues que tanta gente va a la villa de Guadalupe, a la basílica, que van ahí a ella, que es clementísima, bondadosísima. Van a pedirle su clemencia, por ejemplo, para, no sé, para que Dios los perdone, para que interceda por ellos. Y pues entonces podré decir, yo tengo, Señor, que perdonar siempre, porque si no, no me parecería a María. Tengo que ser clemente, yo no puedo castigar a nadie. Voy a, pues a dar siempre como tu forma de ser, pues así, como la forma de ser de ella. Pues Virgo Clemens, Virgo Fidelis, un corazón fiel, fidelísimo. Un corazón que no duda, que es siempre de Dios, y por lo tanto Dios puede descansar en ese corazón. Es decir, bueno, Virgo Fidelis, ora pro nobis, ora pro me, dame tu corazón fiel, no quiero tener un corazón medio traicionero, medio traidor, medio dubitativo, medio, pues eso, que un pie adentro y un pie afuera, una vela encendida a Dios y otra al diablo. Virgo Fidelis, todo el corazón es de Jesús, solo quiero cumplir la voluntad del Padre, siempre fiat, hágase tu voluntad. Pues sí, Virgo Clemens, Virgo Fidelis. O le decimos también, vas espirituale, vas honorabile, vas insigne devozione, eres el vaso precioso de la gracia. Bueno, ¿cómo es tu corazón? Es un vaso, está siempre abierto para ser llenado. Y nosotros podremos decir también, bueno, pues mi corazón debe ser también un vaso que pueda ser llenado, y por lo tanto yo, para parecerme a María, pues no debo tener huéspedes indeseables en mi alma, ocupantes, porque si están ocupados, pues no me podrá llenar la gracia de Dios. Me parecerá María en mi libertad del corazón, en mi desprendimiento, para que me colme Dios. Pues Virgo prudentísima, Virgo prudentísima, porque todo lo que hace es movido por el Espíritu Santo, recibe los dones del Espíritu Santo, este don de consejo, y lo que dice es oportuno, y el don de piedad, y el don de fortaleza. Pues Virgo prudentísima. Pues así vamos, entiende el corazón de María como la clave interpretativa de tu propia vida. ¿Cómo debo ser? Dicen que había una vez una joven que estaba en un internado y le escribió a su madre diciéndole que quería que le mandara un espejo. Y la mamá pensó, bueno, pues voy a aprovechar esto que me está pidiendo para darle una lección. Y efectivamente le mandó un paquete que tenía hasta arriba un espejo. Y en el espejo puso un letrero que decía: para que veas cómo eres. Cuando te veas en el espejo, pues ve cómo eres. Y abajo del espejo le mandó un cromo de una calavera y le puso: para que veas cómo serás, para que te fijes que abajo de tu piel pues tienes una calavera, así serás. Y hasta abajo venía una imagen de María y le puso un letrerito que decía: para que veas cómo debes ser. ¿A cómo debes ser? Pues debes ser como María. No importa tanto cómo eres, ni importa cómo serás. Ya sabes cómo serás. Lo que importa es cómo debes ser. Cómo debes estar siempre encontrando en María, pues, la clave de tu vida, la interpretación. Pues esta es la devoción a María. Si quieres ser muy devota de María, recíbela en tu casa. Ella está para ti, para darte estos matices marianos en tu existencia cotidiana, para que la tengas siempre por compañía, porque te la dio como madre, para que sea este tu camino más amable, más grato. Por eso dice don Álvaro: nuestro fundador nos inculcaba esta piedad mariana, sí nos la inculcaba. Tienes que ser muy devoto de María. Esta piedad mariana recia y bien fundada en la tradición de la Iglesia, cuando escribía que la devoción a la Virgen no es algo blando o poco recio, es consuelo y júbilo que llena el alma, precisamente en la medida en que supone un ejercicio hondo y entero de fe que nos hace salir de nosotros mismos y colocar nuestra esperanza en el Señor. Porque no es, dice, simplemente como una cosa pues así sensible, sino que dice: te va a cambiar la vida. Si eres mariana, vas a ser otra. Va a hacer un ejercicio hondo de decir: oye, no puedes ser como eres, tienes que estar en otro nivel. Porque ella es criatura, y fíjate a dónde la llevó Dios, a dónde la colocó Dios. Pues, ¿qué podrá hacer contigo? ¿No podrá ser también una gran santa? Pues, ¿cómo le hago? Pues simplemente sé María, parécete a María. Pero eso va a tener que ser, como dice aquí, un ejercicio hondo y entero de fe, como ella. Es una mujer que vive inmersa en la fe, que no tenía más que, pues eso, lo normal, lo cotidiano, la presencia de su hijo con ella, que no hacía milagros ni predicaba cuando era niño, sino que vivió en la oscuridad de la fe como nosotros, pero totalmente llena de Dios. Pues sí, nos hace salir de nosotros mismos y colocar nuestra esperanza en el Señor. Este es como el fondo de la devoción, es decir, que tienes que ser totalmente de Dios, como ella. No te vayas a hacer un poquito del mundo. Tienes que ser, pues también tú, llenada de gracia, gracia plena. No lo olvidéis nunca, hijas e hijos míos. La verdadera devoción a la Virgen va siempre acompañada de estos frutos sobrenaturales, como dice, este cambio de vida. Tenedlo muy en cuenta, que todo esté presidido por ella, porque tiene toda esta característica principalísima y esencial: el deseo por evitar cuanto desagrada a Dios. Gracia plena. Bueno, pues estamos en este día mariano, estamos en este mes mariano, estamos en un curso anual mariano. Don Álvaro decía algo que podemos también aplicarlo. Esta carta es de 1988, pero decía: os pido de nuevo lo que os escribí meses atrás, como un modo concreto de solemnizar el año mariano. Que entre todos llevemos a cabo un apostolado capilar para difundir el rezo del Santo Rosario en las familias cristianas. Puedo decir, ¿qué lugar está ocupando en mi vida el Rosario? Tanto en mi vida personal como en mi apostolado. ¿Cuántas cosas buenas vienen al mundo con el Rosario? Con esa constante invocación a María que se hace presente. ¿Cuántos rosarios rezo? ¿Qué también rezo el Rosario? ¿Cómo promuevo la devoción al Rosario también en las familias? Puedo decir, en las familias menos televisión y más Rosario, o menos computadoras y más Rosario. ¿Cuántas cosas buenas vendrán al mundo? Sin cansarnos, con renovada confianza en la intercesión de la Madre de la Iglesia, que es la omnipotencia suplicante. Rogadle por el Papa, por los pastores y por los fieles, que traiga al redil de Cristo a los extraviados. ¿Cuántas necesidades tenemos? Que suscite en el pueblo cristiano un afán grande de santidad en medio de las actividades ordinarias. Que nos haga a ti y a mí buenos y leales hijos de Dios. Y procuremos que muchas, muchísimas más personas se asocien a esta súplica mediante el rezo del Santo Rosario. La Virgen Santa nos escuchará si perseveramos juntos en la oración y acompañamos nuestras plegarias con mortificación generosa, la oración de los sentidos y con el empeño por ofrecer cada día a Dios, unida al sacrificio de la misa, la hostia viva de nuestro trabajo santificando, santificado y santificador. Pues volvamos muchas veces los ojos a María, no nos cansemos de verla y de hacer que tenga todo en nuestra vida este matiz mariano. Una criatura que ha sido elevada a la más alta de las intimidades divinas. Vamos a pedirle que no se nos vaya de nuestra vista y de nuestra conciencia de que está en nuestra casa. Dice, te encargo que la cuides, porque te la doy así, en calidad de madre tuya, para que sea tu compañía y para que todo en tu vida pues tenga este toque suyo. ¿Sí? ¿Qué me parezco a ti? ¿En qué no me parezco a ti? ¿Cómo podría hacerte más presente en mi vida? ¿Qué harías tú en esta circunstancia, en aquella otra? ¿Qué decidirías? ¿Cómo reaccionarías? Y entonces nuestra vida tendrá como esa gran señal, esa garantía de decir, es agradable a Dios, encuentra a Dios en ti, pues un parecido a ella. Cuando Dios te ve, le recuerdas a su madre. Entonces efectivamente pues se cumplirá aquello que dice la profecía del protoevangelio. Va a haber una enemistad perpetua. Nada hay en ti que sea propio del demonio, enemistad perpetua que empieza en ella y que continúa en todos los que se parecen a ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.